Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 3. Y posiblemente aquí hay personas que se nos dificultan poder leer y posiblemente se nos dificulta escuchar, pero a Dios no. A Dios no se le dificulta escuchar. Si podemos hablar con nuestras bocas, Dios nos oye. Y aun si nosotros nos mocharan la lengua, Dios escucha las peticiones de nuestros corazones. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y la Iglesia dice, amén. El título de esta predicación es Más allá de lo que pedimos. Más allá de lo que pedimos. Más de una vez, posiblemente, alguna vez nos ha pasado que hemos visitado por alguna otra razón a una mega tienda donde existen especialmente muchos electrodomésticos, muchos productos de muy alta tecnología y donde los productos son muy caros. Posiblemente alguno de ustedes tendrá una casa que ha buscado remodelar o algo que ustedes quieren comprar para remodelar una casa. Y cuando vamos a lugares así, a warehouses como esas, podemos mirar los exorbitantes precios que existen desde una lámpara a una lavadora, a un granito, a una porcelana, que podemos mirar que los precios son muy elevados porque el material es muy fino. Y al momento de nosotros querer remodelar una casa, no solamente miramos qué tan elegante es ese material, sino que también revisamos nuestra cartera. Porque queremos saber si nos va a alcanzar para lo que nosotros queremos comprar. Y muchas veces podemos mirar que el precio que está enfrente es muy significativo y lo que está en nuestra cartera es muy insignificante. Y en una de esas tiendas, un hombre entró, y un hombre que buscaba algo de valor. Él le dijo, te doy ciertos minutos para que tú compres todo cuanto tú quieras, todo cuanto tú necesites, y comienza a contar desde ahora. Lo que el hombre hizo es que se volvió loco, porque ahora su budget estaba ilimitado. Ahora los precios ya no eran el problema. Ya no tenía un límite en lo que él iba a comprar. Alguien más iba a comprar ese producto. Pero él tenía un cierto tiempo para que él pudiera comprar todo cuanto él quería. Y este hombre perdió la cabeza. Y en lugar de pensar en qué es lo que era beneficioso, para él, comenzó a agarrar cualquier cosa que estaba a su alrededor, porque el punto era simplemente querer tener más sin usar la sabiduría. En la mente de este hombre hubo confusión. Y posiblemente cuando nosotros oramos podemos tener ese mismo problema. A veces limitamos a Dios y por eso no pedimos. O muchas veces pensamos que Dios es ilimitado, pero al momento que pedimos no sabemos cómo pedir. Tenemos una mente confundida y pedimos de una manera general. Dame esto, dame el otro. Pero no tenemos una buena teología en cómo realmente pedir a Dios y de acuerdo a qué debemos de pedir a Dios. Y hoy el apóstol Pablo nos va a enseñar cuál es la forma en la cual un creyente debe de mirar a Dios, debe de mirar las riquezas de Dios y cómo es la forma, cuál es la actitud y conforme a qué el creyente debe de comenzar a pedir. En el primer punto vamos a mirar el ruego de Pablo. El ruego de Pablo dice el versículo 14, todos juntos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos mirar que Pablo el apóstol está orando por la iglesia de Éfeso. Está orando por los creyentes en Éfeso. Ese es el ruego de Pablo, esta es la oración de Pablo. Y podemos mirar que Pablo tiene una causa. Y como dijimos en el estudio pasado, donde vimos un overview de lo que íbamos a mirar el día de hoy, la causa de Pablo era para que el Señor haga en la iglesia su propósito cósmico y eterno. Dios tiene un propósito eterno. Dios tiene algo que se ha propuesto hacer en la iglesia. Dios tiene un plan soberano que Él va a llevar a cabo en el espacio-tiempo. Dios lo va a hacer. Y porque Pablo sabe este propósito de Dios, él dobla sus rodillas para que Dios obre conforme a ese plan en la iglesia de Éfeso. Esa es la causa por la cual Pablo dobla sus rodillas. Segundo, Pablo dobla sus rodillas para que Dios le dé a los efesios la iluminación y el entendimiento de la voluntad en Cristo. Pablo quiere que los de Éfeso puedan ser iluminados por Dios, puedan entender el plan de Dios, puedan entender la voluntad de Dios para que de esa manera puedan actuar, puedan vivir y puedan caminar en aquellas obras que Dios manda. Tercero, Pablo dobla sus rodillas para que caminemos en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que Dios tiene un propósito que va a hacer en este mundo, en Cristo a través de la iglesia, y lo va a dar a conocer a las potestades superiores para honra y gloria de su nombre. Y en base a esto, Pablo dice: por esto doblo mis rodillas. Y segundo, para que Dios os ilumine la mente y ustedes puedan conocer su voluntad, para que al conocerla puedan hacer lo que Dios les manda. Y tercero, por esta causa doblo mis rodillas, para que ustedes caminen en estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no solamente predestinó nuestra salvación en Cristo, no solamente Dios predestinó el reino de Dios para sus escogidos, Dios predestinó obras, obras que Él quiere que su iglesia camine sobre ellas. Y tú y yo no vamos a caminar en esas obras si nosotros no doblamos nuestras rodillas. Y cuarto, Pablo dobla sus rodillas para que lleguemos a la unidad y seamos edificados como iglesia, para que toda la iglesia, judíos y gentiles, la iglesia general conformada por judíos y gentiles, sean cimentados en ese fundamento de apóstoles y profetas, la cual la piedra angular o principal es Cristo Jesús, y para que cada tabique que representa a un creyente comience a crecer y comience a madurar y la iglesia crezca, y este crecimiento, esa fortaleza es con un propósito, para que Dios habite completamente en esa iglesia. Dios desea habitar no solamente dentro de nuestro cuerpo como templos que somos. Dios desea habitar en toda la iglesia, que toda la iglesia sea llena del poder, el conocimiento y la persona de Dios. Y Pablo dice, por esta causa, porque él conoce esta necesidad, él dobla sus rodillas. Porque él conoce que Dios va a hacer esto en su iglesia, por eso él dobla sus, ¿qué? Sus rodillas. Más adelante vamos a mirar que Pablo va a orar también por fortaleza y por poder espiritual, para que Cristo habite plenamente en nosotros, para conocer y experimentar el amor eterno y profundo de Dios en Cristo. Y aquí podemos mirar las dos verdades gemelas, o como le decía Spurgeon, twins, las dos hermanas, la soberanía de Dios y la voluntad humana. Dios tiene un plan y es desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito que se ha propuesto hacer en la congregación, pero eso no elimina la voluntad de ¿quién? La voluntad humana, y esto es muy importante. Mira lo que dice Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Notemos esto, Dios tiene un plan. Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Y esto le lleva a Pablo no a despreciar la oración, sino porque él conoce este plan. Él dobla sus rodillas. Esto es muy importante. Dios va a hacer eso en su iglesia, pero él va a utilizar medios. Las dos cosas van de la mano. Dios va a hacerlo porque él es soberano. Pero en su soberanía, él decretó que él va a hacer esto y va a usar a personas. Y va a usar la oración de la iglesia. Y va a usar las segundas cosas. Y va a usar la voluntad humana para traer todas esas cosas que él se ha propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo. Y por eso la soberanía de Dios no elimina la voluntad de ¿qué? La incluye. Dios la usa para su gloria. Y por eso Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Y después el versículo 16, por favor, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Yo doblo mis rodillas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, él está confiado que Dios va a contestar esa oración y por eso él dobla sus rodillas. Él sabe que Dios va a contestar esto porque es conforme a su plan soberano, es conforme a su voluntad. Y podemos mirar cuál es la forma entonces en la cual nosotros debemos de orar. Tenemos que orar alineados a ese propósito eterno que Dios se ha propuesto en sí mismo. Y la iglesia debe de conformarse a este propósito. Podemos mirar aquí la unidad del decreto y la providencia. Dios usará, hará y llevará a cabo sus propósitos conforme su voluntad, pero por medio de las segundas cosas. Quiero que pongan atención en esto. Dios va a usar, Dios hará y Dios llevará a cabo todos sus propósitos conforme a su soberana voluntad, pero lo va a hacer no excluyendo las segundas cosas, sino por medio de las segundas cosas. Dios va a usar a la iglesia para contestar las oraciones de la iglesia, para cumplir el propósito que él se ha propuesto hacer. sin quitar la responsabilidad ni obligaciones al ser humano. Dios entonces, escúchenlo bien, Dios hará las cosas conforme su voluntad, ¿sí o no? Sí. Nos dará las cosas conforme a sus propósitos. Dios tiene un propósito y si tú oras conforme a ese propósito, ten por seguro que 100% Dios va a contestar esa oración. El depósito es ilimitado, pero si no aprendemos a orar conforme a ese propósito, de Dios no vamos a obtener nada. Dios hará las cosas conforme a su voluntad, nos dará las cosas conforme a sus propósitos, conforme a Él se lo propuso y no como nosotros queremos. Eso es importante. Y Pablo está orando de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a esa voluntad, de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha hecho en Cristo, por esta causa doblo mis rodillas. De manera que el decreto de Dios, el propósito de Dios, no nos debe de llevar a alejarnos de la oración, sino al contrario, nos debe de hacer estar más fervientes en la oración, sabiendo que esta oración que yo estoy pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, y porque es de acuerdo al plan de Dios, al propósito de Dios, yo sé que si doblo mis rodillas, Dios me va a dar. Dios me va a dar aquello que Él dice que Él me va a dar porque está conforme a su propósito soberano. Y esto nos muestra entonces cómo las dos cosas, cómo estas dos verdades gemelas se unen. Ninguna excluye a la otra. No es que si yo no oro, Dios no va a llevar a cabo su plan soberano, pero no es que si Dios tiene un plan soberano, ahora Dios no necesita de mí que... Las dos cosas son verdades gemelas. Y la iglesia tiene que ser lo suficientemente bíblica, teológica, tiene que conocer la voluntad de Dios para poder orar, no conforme a lo que ella quiere, tiene que ella orar conforme a lo que Dios ha decretado. Conforme a lo que a Dios se propuso en sí mismo y no como nosotros queremos. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que sin Dios nosotros no debemos dar ningún paso. Sin conocer su voluntad no debemos dar ni un paso. Sin conocer sus propósitos, de en vano vamos a orar. Podemos ser como aquel hombre que Dios le ha dicho pide, pero no sabemos qué pedir y conforme a qué pedir. Podemos confundirnos y podemos doblar nuestras rodillas y podemos estar mucho tiempo orando por cosas irrelevantes y nunca vamos a escuchar a un sí de Dios porque no es conforme al propósito de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Estás listo, hermano? Amén. Por esta causa doblo mis rodillas todos juntos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se deben de doblar nuestras rodillas? Es claro, Pablo. ¿Pablo está en la cárcel? ¿Los efesios están pasando persecución? Sí. Y las rodillas de Pablo no se están doblando ante la persecución. Las rodillas de Pablo no se están doblando ante la tribulación. Las rodillas de Pablo se doblan ante Dios, el Padre. Dijimos en estudios pasados que el creyente es oveja en relación a quién. A su pastor, pero él es un soldado porque lucha en contra de algo y defiende algo. El soldado no es llamado a doblegarse en la batalla. El soldado no es mandado a doblegarse ante la persecución en medio de la batalla. Pero una vez que ese soldado da la vuelta a su Dios, ¿qué es lo que hace Pablo? Dobla sus rodillas, no ante el mundo, no ante la tribulación, no ante la adversidad, no ante los problemas, sino ¿ante quién? Ante Dios. Es ahí donde nuestras rodillas deben de caer, es ahí donde nuestras rodillas deben de estar peladas, es ahí donde nuestras rodillas tienen que estar hincadas y no ante el problema, no ante la persecución. Por esta causa, yo en la cárcel estoy doblando mis rodillas no ante los problemas o las aflicciones, sino ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice a quién debemos de acudir, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos dicho en estudios pasados, esto no significa que a Jesucristo no tenemos que orarle o que el Espíritu Santo no podemos tener comunión con Él, pero ese es el orden en el cual nosotros debemos de orar. Los discípulos, todo el tiempo que Cristo estuvo con ellos, oraban a Él. No tenemos esto, no tenemos el otro. ¿Cómo se llama eso? Oración. Pero ese es el orden, esta es la forma en la cual las cosas funcionan. El Padre no es el mediador, ¿es quién? Es Cristo. Pablo nos enseña a quién debemos de acudir entonces. Si estamos en la cárcel, si tenemos problemas, si estamos pasando por persecución o tribulación, nuestras rodillas no deben de intimidarse ante el problema, nuestras rodillas deben de hincarse, deben de caer ante el Padre. Ahí debemos de acudir, ahí es donde debemos de pedir, ahí es donde debemos de rogar. Es al Padre a quien debemos de confesar nuestras debilidades, our weaknesses. Es al Padre que tenemos que venir totalmente transparentes, sinceros, diciendo soy débil. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Los efesios están siendo flacos, los efesios están desmayando, y Pablo dice que si ellos se sienten desmayados, ellos no van a doblar sus rodillas ante la persecución, sino ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si algún día tú te vas a desmayar, que sea ante Dios. Si tú algún día tienes problemas y no sabes qué hacer, tienes que doblar tus rodillas ante Dios y no ante los problemas. Pero también vemos algo hermoso en ese versículo. Versículo 16, mira lo que dice todos juntos. Para que os dé. Aquí miramos la disposición de Dios. Dios está esperando que nosotros le pidamos. Dios está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Dios está dispuesto a darnos lo que pedimos. Dios está dispuesto a darnos y a contestarnos eso, pero nosotros debemos de doblar nuestras rodillas. Y mientras, hermanos, no sintamos la necesidad de orar, no vamos a orar intensamente como lo hacía el apóstol Pablo. Vemos la disposición de Dios para que os dé. Y eso nos muestra que Dios tiene algo que a nosotros nos falta. Dios tiene algo que a nosotros nos falta, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Dios es rico y nosotros somos pobres. Y esta es la paradoja. Somos pobres ricos. Somos pobres por nosotros mismos, pero somos ricos en Cristo Jesús. Y Dios está dispuesto a darnos conforme a sus riquezas. O sea, el fondo, el depósito es ilimitado. Pero este depósito, esta fuente se puede accesar solamente a través de Cristo. Cristo hizo esto posible. Dios tiene algo que a ti te falta. Dios tiene algo que tú necesitas. Y la verdad es que somos débiles. Y porque somos débiles, como dijimos en el estudio pasado, no tenemos que orar por ayuda, tenemos que orar por poder. Tenemos que orar por poder. Y algo sorprendente aquí es, otra vez, otra paradoja. Vamos a obtener fuerza doblando nuestras rodillas. Vamos a obtener fortaleza con nuestras rodillas dobladas, siendo humildes, reconociendo que somos débiles. Aquel que reconoce que es débil en sí mismo, Dios le da de fuerza. Obtendremos esto rogando, doblando nuestras rodillas. Y Dios nos dará por medio de la oración. Dios nos va a dar esto, pero por medio de la oración. Nuestras rodillas tienen que caer al suelo. Y nosotros vamos a obtener lo que a nosotros nos falta y que Dios tiene. Y vamos a nosotros a llenarnos de algo que necesitamos y que Dios tiene. Y después el texto bíblico dice, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuál es la fuente por la cual Dios nos va a dar? Conforme a sus ¿qué? A sus riquezas. Dios nos va a dar conforme a sus riquezas. Y esto nos tiene que comunicar a nosotros que la razón por la cual Dios no nos da nada no es porque Él no tiene, sino porque nosotros no pedimos. La razón por la cual nosotros estamos débiles es porque nosotros no doblamos nuestras rodillas. O sea, a Dios la fuente que Él tiene no se le ha agotado para que Dios os dé conforme a las riquezas. Estas riquezas están en Cristo. Mira lo que dice Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas riquezas, entonces, pongan atención porque eso es muy importante. Esto nos deja ver que no sabemos cómo pedir. No sabemos conforme a qué pedir. ¿Dios tiene riquezas? Sí, pero estas riquezas están escondidas ¿en quién? En Cristo. O sea, Dios las tiene, pero Él te las va a dar por medio de alguien. ¿Y esta persona es quién? Es Cristo. Tú no puedes accesar a estas riquezas. Dios es lo suficientemente poderoso, omnipower, todopoderoso. Y Dios no te va a dar nada a solo por medio de una persona. Las riquezas están ¿en quién? En Cristo. Se obtienen por medio de Cristo. Efesios 3:8 dice, por favor, Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios es el Padre, Él tiene una herencia. ¿A quién le pertenece toda esa herencia? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. Dios tiene toda esa herencia y para que Dios te dé conforme a esas riquezas, tú tienes que ser su Hijo. Y tú no puedes ser su Hijo si tú no estás en quién. En Cristo. Ahora entendemos por qué tenemos que orar en el nombre de Cristo. Porque esa es la cuenta de Cristo. Son las riquezas de Cristo. Es la herencia de Cristo. Y si no tenemos a Cristo, Dios tiene todo el poder, todas las riquezas, y Dios no nos va a dar nada. Porque esta herencia le pertenece a su Hijo. Dios le ha dado todo el reino a su qué, a su hijo, todas sus riquezas a su hijo. Y si tú no eres su hijo, Dios no te va a dar nada. Entonces esas riquezas se obtienen por medio de Cristo y se dan por causa de Cristo. Toda bendición espiritual es en Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Todo lo que tiene Cristo, escúchalo. Si tú has creído en Cristo, todo lo que tiene Cristo es nuestro. Porque fuimos adoptados. En el momento que Dios nos adopta, tenemos el mismo estatus que ¿quién? Que Cristo. Y si tenemos el mismo estatus de Cristo, la misma herencia de Cristo ahora nos pertenece. Las mismas bendiciones de Cristo ahora son nuestras. Las mismas riquezas de Cristo son nuestras. La misma herencia de Cristo es nuestro. El mismo reino de Cristo ahora es nuestro, no por nosotros, sino porque Cristo nos ha adoptado. Y si nosotros no estamos en Cristo, por mucho que pidamos y doblemos nuestras rodillas, Dios no nos va a dar nada. Aún así, el depósito sea ilimitado, porque estas riquezas se obtienen solo por medio de Cristo. Es una verdad muy elemental y muy básica, pero muchas veces, frecuentemente, muy olvidada. El libro enciclopédico de Alfonso Ropero Berzosa dice lo siguiente acerca de la adopción. Ejemplifica un acto de la libre gracia de Dios mediante el cual el pecador justificado por la fe es recibido en la familia divina, hecho heredero con Cristo y hermano suyo. En Cristo Jesús y mediante sus méritos expiatorios, los creyentes reciben la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. El Espíritu Santo incorpora a Cristo a los nuevos miembros de la familia de Dios y por eso es propiamente llamado el Espíritu de adopción. Romanos capítulo 8 y versículo 15. En otra parte de este mismo diccionario dice lo siguiente. No se trata, pues, únicamente de un título que muestra el amor de Dios a sus criaturas. Cuando el texto bíblico dice que nosotros somos hijos de Dios, no solo se trata, pues, únicamente de un título que muestra el amor de Dios a sus criaturas. O sea, Dios no es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador solamente. Sigue diciendo, sino que en un sentido profundo, auténtico y espiritual, el hombre participa de la naturaleza de aquel que lo ha adoptado como hijo suyo por pura gracia. En otra parte dice lo siguiente, el hombre se presenta así como perteneciente al cielo, a la casa de Dios, a la familia del Padre Celestial. Y por eso nosotros, cuando oramos, la oración de Mateo capítulo 6, decimos, Padre nuestro. Por eso el Espíritu Santo nos hace decir, Abba, Padre. No Padre, sino Abba, Padre. Porque no es en relación de criatura y creador, sino entre una relación íntima de padre e hijo. ¿Y por qué podemos nosotros ser hijos de Dios? Porque Cristo nos ha adoptado. ¿Y cómo Dios nos ha adoptado? Porque ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestras vidas. Y este Espíritu de su Hijo, cuando Él nos bautiza en Cristo, nosotros ahora somos adoptados, incorporados a la familia celestial. Y cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, no lo hacemos de la criatura al Creador, sino en calidad de ¿qué? De Hijo. Entonces Dios va a contestar esta oración por medio de Cristo, y la y la contesta por medio de Cristo, porque en Cristo están estas riquezas y nosotros podemos accesar a esas riquezas no en calidad de criatura, sino en calidad de hijo. ¿Por qué en calidad de hijo? Porque fuimos adoptados. Cuando tú doblas tus rodillas, tú lo haces en calidad de hijo. Y el Padre nos dará conforme a sus riquezas de su gracia. Porque ya no somos extranjeros. Porque ya no somos ajenos a esto. Ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Cada vez que los creyentes oran por esto, lo hacen como hijos de Dios. Todo lo que tiene Cristo es nuestro, porque fuimos adoptados. En Él tenemos herencia. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y después el texto bíblico dice que esas riquezas son riquezas por su gracia. Mira lo que dice Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Todos juntos, dice así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es algo muy importante el momento de orar el día de hoy. ¿Son las riquezas de su qué? Gracia. Esas riquezas están en ¿quién? En Cristo. Pero ni se te ocurra que cuando Dios te da algo es porque te lo mereces. Dios da conforme a las riquezas de su gracia. Te va a contestar por gracia, y todo este depósito ilimitado, tienes acceso a todo esto, no porque te lo mereces, no por un mérito alguno, sino por pura gracia. No hiciste nada para merecer esto, y esto es de suma importancia, porque venimos ante Dios y hemos pecado. Venimos ante Dios y somos débiles. Venimos ante Dios y aún somos imperfectos. Venimos ante Dios y no merecemos nada, pero tenemos la confianza que Dios nos va a dar estas cosas porque ahora somos hijos de Dios. Y Dios nos va a contestar esto no porque nosotros lo merezcamos, sino porque son las riquezas de su gracia. Dios nos va a dar esto por gracia. Pide lo que tú quieras conforme a esto y Dios lo va a dar. No porque tú te lo mereces, sino porque son las riquezas de su gracia. Esas bendiciones espirituales son obtenidas entonces gratuitamente. Gratis. No por méritos humanos, sino conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, estas riquezas a las cuales tenemos acceso nos habla más no del que está doblando sus rodillas, sino de aquel que las da. Nos habla de quién es Dios. Nos habla del carácter de Dios. Dios es lleno de ¿qué? De gracia. De bondad. Y esto nos tiene que hacer mirar la confianza en la cual tenemos que venir a doblar nuestras ¿qué? Nuestras rodillas. En pocas palabras, cuando nosotros venimos ante Dios y decimos, Señor, dame de lo que tú tienes. Dios nos va a decir, ¿y cómo te has portado? ¿Crees que te lo mereces? No. Dios lo va a hacer conforme a las riquezas de su gracia. Son gratuitas, no por méritos humanos, sino conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. Es algo inmerecido. ¿Lo entiendes? Cuando pides, pides no porque te lo mereces. Dios te lo va a dar inmerecidamente. Entonces, ¿qué nos va a impedir pedir? ¿Qué es lo que nos va a impedir pedir? Dobla tus rodillas. Es lo único que te va a impedir tener acceso a esto. ¿Has creído en Cristo? Tienes acceso a las riquezas de Dios. ¿Has pecado? Sí. Y por eso Dios da conforme a las riquezas de su care, de su gracia. Entonces, ¿qué te impide pedir? ¿Qué te impide pedir? Doblar las rodillas. Es todo. Dios tiene la disposición de qué? De darnos. Y Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas. ¿Ves? Que si no entendemos esta teología, no vamos a pedir. Pero si comenzamos a pedir conforme a esto, Dios nos va a dar más allá de lo que pedimos. Dios nos va a dar más allá de lo que nosotros pedimos. Son gratuitas esas riquezas, no por méritos humanos, sino conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. Es algo inmerecido, un favor que Dios hace hacia los creyentes por puro amor. Y por lo que Dios es, gracia, amor y nada más. Y esta oración es contestada para los que creen en Cristo, seas judío o seas qué, gentil. O sea, no hay barreras étnicas, no hay barreras de edades. No hay barreras si eres hombre o eres mujer. No hay barreras de posiciones económicas. Es para todo aquel que cree en Él. No hay barreras geográficas. No hay barreras económicas, de clases sociales, de color de piel. No hay barreras entre hombre o mujer, seas niño, seas adulto, seas viejo. No existen barreras en esto. Dios nos ha hecho uno en Cristo. Después dice, riquezas de su gloria. La palabra gloria, por favor, versículo 16. Efesios 3, 16. ¿Lo tenemos? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que os dé, para que os dé, para que os dé. Dios nos va a qué? A dar. Y nos va a dar conforme a las riquezas en Cristo por pura gracia y de su gloria. La gloria es la, por así decirlo, es un término teológico un poco incorrecto, pero para que lo entiendas. La gloria de Dios es la acumulación de todos sus atributos, de todo lo que Él es, de todo su poder, de toda su magnificencia, todo lo que es conforme a eso. Y su gloria es eterna. El punto de Pablo aquí es que Dios nos va a dar conforme a su gloria eterna, o sea, el depósito por el cual, la fuente en la cual Dios nos va a dar no tiene qué. No tiene límite. Si tú miras el mar de la gloria de Dios, nunca vas a encontrar el fin. Si tú miras el cielo de la gloria de Dios, nunca vas a encontrar un límite. Si tú miras la gloria de Dios, nunca vas a encontrar una limitancia en Dios. Y Dios nos va a dar conforme a esa gloria, conforme a lo que Él es, conforme a su poder, y su poder es eterno. No tiene tiempo, no tiene límite. Tenemos que pedir conforme a estas riquezas en Cristo, entonces. Entonces, escúchalo. Cada vez que nosotros tenemos que orar de esta manera. Señor, vengo en calidad ¿de qué? De hijo, pero no vengo a exigirte. Vengo doblando mis rodillas y voy a pedirte conforme a tu propósito soberano y conforme a la fuente que tú tienes, las riquezas de tu qué, de tu gracia. O sea, tú sabes qué aisle tienes que ir. Tú sabes a qué sección tienes que ir. No tienes que ser como aquel hombre que se le dijo, pide lo que quieras, y se confundió y no supo qué pedir. Tú tienes que saber exactamente a qué lugar ir, a qué fuente tienes que apelar. Señor, yo vengo a doblar mis rodillas, a pedirte conforme a las riquezas de tu gloria que tú tienes y que me puedes dar, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. La riqueza de Dios, la gloria de Dios, ¿es eterna? Sí. Pero nosotros tenemos acceso confesando que somos débiles. Tenemos que mirar el mar de las riquezas de Dios. Pero al pedir, tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que confesar que somos débiles. Esa es la posición en la cual Dios quiere que pidamos. Y cuando nosotros oramos de esa manera, para que Dios os dé. Dios nos dará más allá de lo que pedimos o lo que nuestra capacidad intelectual puede comprender. Una vez que oras de esa manera, Dios te va a dar más allá de lo que tú pediste. No porque te lo mereces, sino porque su riqueza está llena de su qué, de su gloria. Has pedido conforme a su voluntad y Él te va a dar más de lo que tú has ¿qué? Pedido. Por ese versículo 20, por favor, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Pero tienes que saber a qué sección ir. Y una vez que vas a esa sección y oras de la manera correcta, Dios no solamente va a contestar esa oración, Dios va a dar más allá de lo que pedimos o entendemos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios va a darnos más porque su gracia es infinita. Sus riquezas son inagotables porque nos ama más de lo que nosotros pensamos. Es por eso que muchas veces no pedimos, porque pensamos que nosotros tenemos que amar a Dios, pero Dios no nos ama tanto. Pero el texto bíblico dice que Dios nos ama más de lo que nosotros pensamos. O sea, cada vez que tú dobles tus rodillas y digas, Dios me ama, yo pienso que Dios me ama, Dios te ama más de lo que en ese momento estás pensando. Y Dios nos va a dar más allá de lo que pedimos, porque su poder es ilimitado, pero lo hará conforme su plan. Y lo hará para gloria de su nombre. Versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra debilidad no es más grande que la gloria eterna de Dios. No pidamos conforme a nuestra debilidad, sino conforme a las riquezas de su gracia. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar.